Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Connie Stipicic y a don Cristian Bofill, que está en el rodeo, dirían, a la White. Está por llegar, Cristian. Hay, no sé si ustedes comparten conmigo, lo comentábamos recién con la Connie, una impresión bastante particular respecto a cómo están variando los flujos de tránsito en las primeras horas en Santiago. La Connie, de hecho, me comentaba que a las 6 y media de la mañana, cuando ella sale...
O sea, a diferencia del año pasado... Hola, Nico. Buenos días.
Hola, sí, en realidad.
A diferencia del año pasado, yo salgo de mi casa a las 6:30, más o menos... ahora hay mucho más autos en la calle, pero notablemente más autos en la calle a esa hora.
Sí, no, y
la gente está adelantando la salida.
Y yo les diría que en relación a diciembre del año pasado, yo estoy, no, el verano es otra cosa, pero a diciembre del año pasado o a noviembre inclusive, porque ya en diciembre se producen algunos cambios de flujo, yo estoy saliendo del orden de 15 minutos antes de lo que salía y estoy llegando a la misma hora en la que llegaba. O sea, hay un adelantamiento de las horas de salida y bueno, se empiezan a notar la cantidad de autos que hay en Santiago. Sí, es una cosa bastante bastante impresionante. Y de hecho, además, las fallas en los sistemas de transporte público probablemente están subiendo mucha gente a los autos. Hay mayor disponibilidad de autos, los autos hoy día son mucho más accesibles. De hecho, a partir de cifras del Banco Mundial que hablan de nuestros niveles de ingreso, del nivel de ingreso per cápita, uno empieza a darse cuenta que hay explicaciones razonables para cosas que están pasando que tienen que ver con que...
Bueno, el FMI dice ahora que llegamos a los 20.000 el 2015.
A los 22.000, a los 22.500, a la barrera del
país desarrollado.
A la barrera del país desarrollado. Creo que son 22.500, no me acuerdo, pero...
Pero,
sí, algo así, pero...
20.844.
Eso, 20.844, que es un número bien impresionante. Y bueno, uno empieza a verlo, y empezamos a ver cómo nos quedamos sin... cómo nos vamos quedando retrasados en infraestructuras y en algunas cosas por el estilo. Pero en fin, era solo una acotación al margen, a partir de una observación visual. Hoy, Connie, hay una manifestación de los estudiantes secundarios en el centro de Santiago.
De una de las agrupaciones, porque son dos y están bien peleadas.
Sí,
de la ACES. La ACES y el CONES.
El CONES. Ahora, lo que pasa es que el sábado hay otra convocada por la CONFECH, en que eventualmente estarían juntos el ACES y el CONES. La de hoy día entiendo que sería solo del ACES. Ahora, hay una situación interesante de analizar respecto, y de hecho hemos visto las últimas 48 horas a Gabriel Boric, que está apareciendo como el gran vocero, hacerse cargo, el mundo estudiantil se está haciendo cargo de una crítica muy fuerte, cuál es que los universitarios consiguieron lo que querían, o gran parte de lo que querían, y dejaron votado a los secundarios. Eso se ha planteado, uno ha leído cartas, ha habido declaraciones de inclusive de apoderados, de etcétera. Hay una sensación de que a los universitarios les fue bien y a los secundarios los usaron como un elemento de presión. Eso está...
bien relativizable.
Está ese reclamo. De hecho, Gabriel Boric se ha hecho cargo de él. Y, de hecho, la CONFECH plantea que su primera reivindicación para este año es conseguir la reincorporación de los estudiantes que fueron expulsados de colegio. La CONFECH dice, solo por el hecho de movilizarse. Recordemos que en las expulsiones hay lo que han planteado los municipios involucrados en el tema, es que hay mucho más allá de movilizarse, porque de hecho todos se movilizaron, los colegios estuvieron cerrados por meses y son algunos los que fueron los que se les canceló la matrícula. Pero hay ahí una sensación que empieza a plantearse, un reclamo que empieza a aparecer y del cual los estudiantes, la CONFECH, se está empezando a hacer cargo. Ahora, la CONFECH se la juega por un acto familiar el sábado en la mañana. Es decir, claramente hay una suerte de cambio en el...
Retomar la lógica inicial.
La lógica inicial, y sacarlo de los días de semana, sacarlo de la protesta y convertirlo de la protesta violenta, digamos. Efectivamente, yo creo que un sábado en la mañana va a haber poco lumpen interesado en ir a hacer cosas. O sea, puede que lo haya, pero va a haber menos. Pero es curioso cómo hay una dinámica hoy día en que los problemas empiezan a plantearse al interior del conglomerado, o sea, perdón, al interior de los estudiantes. Y que eso es casi como el ideal para el gobierno en términos que puede tomar un poquito de palco en relación a las divisiones que hay
ahora,
al interior del movimiento.
Ojo con lo que pasa con los secundarios es bien particular, porque el origen del tema estudiantil está en los secundarios. Los pingüinos fueron secundarios. La gran diferencia es que los pingüinos actuaron de forma súper cohesionada, similar a la forma en la que actuó la CONFECH el año pasado. Y pero a cambio de eso, y eso es probablemente lo que la Confecha está sabiendo leer y está intentando cambiar. El fenómeno de los pingüinos fue un fenómeno increíble, espectacular, pero díganme ustedes qué pasó, qué fue de los pingüinos después. No fue nada de los pingüinos. O sea, no hubo liderazgos instalados a partir de los pingüinos, no hubo sucesiones que fueran capaces, dentro de la dirigencia de los secundarios, que fueran capaces de seguir manteniendo el tema en la primera línea, de hacerse cargo del chequeo, de las demandas, del cumplimiento, de las promesas, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto así que, de un momento para otro, y probablemente los pingüinos que estuvieron en esa época y que ahora estaban en la universidad fueron los que provocaron esta segunda explosión, que provino mucho más del lado de los universitarios, pero haciéndose cargo también de lo que pasaba con los secundarios. Entonces es bien interesante seguirles la historia para entender los errores que se cometieron entonces y cuál es la razón de las divisiones y las diferencias que hay hoy día. Los secundarios siguen estando divididos, no tienen un liderazgo claro, y eso es y eso está en el origen, en la razón fundamental del fracaso de su gestión como dirigentes estudiantiles durante el año pasado. No consiguieron nada porque nunca lograron ponerse entre ellos de acuerdo. Y si eso sigue ocurriendo, este año les va a pasar exactamente lo mismo. A diferencia de ellos, los universitarios entendieron que la lógica era actuar en conjunto, entendieron que eran capaces de instalar liderazgos potentes. Uno podrá tener críticas al tipo de liderazgo que está instalando hoy día para su cosecha la Camila Vallejo, pero es indiscutible que se instaló. Vamos a ver cuánto dura, pero por lo menos ya quedó instalada como una dirigente social. Lo mismo pasa con Giorgio Jackson, que ya no está en ninguna federación. La Camila Vallejo sigue siendo vicepresidenta de la FECH. Giorgio Jackson ya no es, y se ha instalado a nivel de los medios de comunicación, y es muy activo en Twitter, y opina, y está metido. Camilo Ballestero va a ser candidato a alcalde del Partido Comunista. Supieron cosechar mucho mejor lo que de alguna manera sembraron el año pasado. Los estudiantes secundarios, insisto, siguen súper desarticulados, no tienen caras visibles, evidentes, y si siguen actuando así, es bien poco lo que van a lograr conseguir en definitiva durante el resto del año.
Así es, pues. Oye, a propósito del no tiene que ver con directamente con educación, pero sí con una columna que le leí ayer a nuestro querido amigo, y lo digo desde lo más profundo, Mario Weissblut, en el diario La Segunda.
La de los impuestos.
La de los impuestos. La verdad que Mario hace una pregunta, dice, ¿quién querría que a los más ricos de Chile se les descontara lo que pagan por ISAPRE de sus hijos? Y la verdad que yo tengo una respuesta, y es yo. Y la verdad es que el punto ahí es
que si preguntas nadie te va a decir que no.
No.
El tema es visto como política pública.
Sí, claro, no, pero la cosa que he visto como política pública, yo creo que lo que le falta al análisis de Mario, que en lo macro uno no puede sino estar más de acuerdo, o sea, en lo macro uno puede estar de acuerdo, pero en la micro es donde uno se complica. Yo creo que no se pueden establecer normas universales. Efectivamente, estoy hablando por causa propia, así que lo digo claro, estoy alegando por causa propia, como dicen los abogados, lo digo desde lo más profundo de lo propio. El número de hijos hoy día es una variable tremendamente relevante en términos del ingreso disponible para el gasto. O sea, cuando alguien me dice, mira, una familia tiene un ingreso de 8 millones de pesos al mes, la verdad que todo el mundo se impresiona y dice qué brutalidad la cantidad que gana. Bueno, si esa familia tiene 5 hijos, para no ir al caso personal, que son un poco más, si esa familia tiene 5 hijos, don Cristian Bofill, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Si esa familia tiene 5 hijos, le va a costar mantener el ingreso, lo que le va a quedar finalmente va a ser mucho menos que una familia que tiene 2 hijos, o ni qué decir de una familia que no tiene hijos. ¿Por qué? Porque hoy día, entre educación, salud, vivienda, en la vivienda hoy día, alguien dirá, ¿pero cómo? ¿La vivienda? Sí, la vivienda. Una casa, hoy día no hay casas diseñadas para familias numerosas, por lo tanto el costo que debe pagar una familia numerosa es mucho más alto que el costo de una familia más reducida, y eso lleva a que con un agravante, y que es que esa familia, espérate, es que déjame, con un agravante, Connie, y que es que esa familia no recibe nada del fisco, porque paga impuestos para que todos tengan salud, pero recurre a la salud pública, a la salud privada,
y se paga la privada, y se paga las carreteras,
y se paga la seguridad,
pero tu lógica es en función de la cantidad de hijos, no del nivel de renta. Ahí es donde yo tengo la discrepancia contigo.
Yo creo que el nivel de renta hay que cruzarlo por el número de personas que viven de
el
esa
per
renta.
Per cápita, entonces.
Claro, por el per cápita, y eso no está presente. Ahora yo entiendo que en las propuestas que está trabajando el gobierno está un tema de asignación que tenga que ver con o de capacidades de generar créditos fiscales por la cantidad de hijos que se tenga, más que la cantidad de hijos, porque inclusive se plantea la cantidad de miembros del grupo familiar, en el entendido que hay gente hoy día la familia está la componen padres, hijos, abuelos y allegados familiares, que finalmente hacen que con un ingreso familiar viva mucha gente.
Sí, yo entiendo perfectamente, y nosotros lo hemos reclamado mil veces, esta cuestión de que uno efectivamente termina subsidiando al Estado, pagando un montón de cosas que
de acuerdo.
Respecto a otras personas se pagan, pero entiendo también la lógica de política pública que hay aquí, y entiendo la lógica de que en este país el porcentaje de gente que paga efectivamente el impuesto a la renta es bajísimo, es el menos.
Claro, pero
y es el que se va a ver directamente beneficiado. Yo no tengo problema con que me beneficien, ¿eh? Yo feliz. Pero creo que aquí hay que focalizar los esfuerzos, y si los esfuerzos quedan bien focalizados, estupendo.
Pero es que con el punto es 8. O sea, estoy en la macro, estoy de acuerdo contigo. Si es como cuando todos decíamos, no, pero por supuesto, estamos re de acuerdo con los estudiantes con que las universidades sean gratuitas, sobre todo los que tenemos hijos universitarios. Ahora, pero a la hora y la hora decíamos, pero es de una injusticia y una iniquidad uh-huh. absoluta que quienes se van a beneficiar con una educación superior reciban un regalo del Estado. Había quienes sostenían que no, que ellos iban a devolverle al Estado, entonces que se justificaban todos los casos y que no era regresiva la educación gratuita, la educación universitaria gratuita. Yo no entro en ese juego. O sea, el punto está en que hoy día pensar que el ingreso es la única variable para determinar la carga tributaria es un error. Porque lo que hay que considerar y que tiene que considerarse es el ingreso disponible, finalmente el excedente que le queda a la familia. Tal como una empresa no paga impuestos por lo que no ganó, no paga impuestos por lo que gastó, en las familias debería haber una realidad similar. Tú deberías tener la capacidad, y eso generaría, entre paréntesis, niveles, la posibilidad de subir la tasa de impuesto, inclusive la tasa de impuesto a las personas, a efectos de que fuera mucho más justa. Entonces,
pero el proyecto pretende bajarla, no subirla.
No, por eso pretendería en el extremo. Lo que pasa es que está pretendiendo subir la recaudación por la vía de aumentar el impuesto a las empresas. Pero yo creo que hoy día la lógica que se aplica a las empresas en términos de que lo que yo gasté no constituyó ingreso y por lo tanto no tributo por ello, debería aplicarse en cierta forma a la familia.
Don Cristian.
Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo está?
Afectado por el tránsito.
Mucho. Oye, es que está cambiando lo que comentábamos al comienzo del programa.
Nosotros
está cambiando los flujos.
Hicimos en el suplemento Tendencia Tercera hace un mes una portada cuyo título era Santiago amanece más temprano, y llegamos a la conclusión de que las personas hoy día están saliendo de su casa alrededor de entre 45 minutos y una hora antes. Y ojo, no están volviendo entre 45 minutos y una hora.
No, eso está clarísimo.
Están alargando la jornada.
Estamos alargando la jornada.
Es más, yo creo que la gente hoy día está saliendo entre media hora y 5 minutos antes y se está yendo entre 15 minutos y media hora después. Porque efectivamente, con la idea de alejarse del taco, la gente está. Es muy poca la gente que tiene la capacidad de decir, me voy a las 5 y media a la pega, porque yéndome a las 5 y media a la pega tengo la posibilidad de librarme del
bueno, había una moción parlamentaria, y ya se la alcanzaba a comentar a la diputada, a la senadora Elín Matei.
Yo le tengo pánico a las mociones parlamentarias.
Pero está por lo menos la idea, y al menos tratar de hacerlo a nivel del aparato público. No todo el mundo puede entrar en horarios diferidos, pero tratar de que haya efectivamente horarios diferidos para el ingreso a la pega.
Ahora, lo que haciendo un disclosure favorece bastante a la industria radial los tacos.
¿Eh? No, nosotros tristes no estamos, y lo único que nos molesta es el tránsito. Pero
la gente escucha radio sobre todo en el auto, digamos.
O sea, sí, claro. Esta franja.
Saludos.
Esta franja radial existe gracias al aumento del parque vehicular en Santiago. Sí, y no es tan antigua, hace 20 años no existía esta opción. La gente no había oferta porque no había demanda. 8 de la mañana con 26 minutos. Ayer hubo idas y venidas respecto al tema de los efectos para Chile de la nacionalización o la estatización o lo que fuere de expropiación de YPF. De hecho, hay, uno podría definir probablemente tres actores: la Cancillería, el embajador en Argentina, que hizo ayer también declaraciones, y el resto del gobierno, que pareciera que está enmendándole la plana al canciller.
Sí, hubo un comunicado que es una joyita. Ustedes saben que primero el gobierno, a través del presidente, había dicho que esto era obviamente un problema, que esto afectaba a Chile, que Chile estaba por el cumplimiento de los tratados internacionales. Lo salió a reiterar el vocero Andrés Chadwick, y después salió el canciller a minimizar esto, a decir que los intereses de Chile no estaban afectados, y en el fondo a poner una posición opuesta a la que decía el vocero, lo que ya es extraño, pero además una posición opuesta a lo que decía el presidente, lo que es bastante inusitado. Bueno, ayer salió un comunicado de la Secretaría General de Gobierno que yo quiero leerlo porque es de verdad, es una joyita. Dice: tal como lo ha señalado el presidente de la República y el canciller, los intereses de NAP, empresa pública chilena argentina, se pueden ver afectados e involucrados por dos razones: la pérdida de concesiones otorgadas en NAP y su asociación con la empresa española Repsol. Y después, obviamente, manifiestan preocupación por lo que está ocurriendo. Una pregunta obvia: si ya lo han señalado el presidente de la República y el canciller, ¿por qué La Moneda tiene que sacar un nuevo comunicado? Y lo segundo, yo creo que siempre hay, en temas de política exterior que involucran a temas delicados, siempre hay dos posiciones. Y la posición más moderada siempre tiene la Cancillería, que además está en el core de su trabajo. Ellos buscan conciliar. Y La Moneda, y a veces, lo que es un poco más complicado, Defensa, buscan estirar un poco las cosas. Las dos posiciones de fondo son: la posición de fondo de la Cancillería es: no nos metamos en líos con Argentina, nadie se está metiendo en líos con Argentina. Miren Brasil, ayer estaba en Brasil Alfredo Moreno, fue a una conferencia de prensa junto con el canciller brasilero Antonio Patriota. Patriota dijo que esto de Argentina no significaba nada, no tenía ninguna repercusión, y Moreno tuvo que ahí equilibrarse. Algunas posiciones en La Moneda son las siguientes: son, miren, Chile tiene que diferenciarse con prudencia, pero Chile tiene que mostrar que es un país que respeta los tratados y, frente al resto del mundo, tomar una diferenciación y seguir jugando al mejor alumno del barrio.
Pero es que ya se la ganaron, ya se la ganó México, se la ganó Colombia. Ayer sí, el presidente de Colombia salió a decirle a los españoles: vénganse para acá porque nosotros no expropiamos. México, Felipe Calderón, no, fue durísimo en la condena,
pero
el día uno.
Seamos justos, el primero que lo dijo fue Piñera, y lo dijo en Cartagena. Después lo reiteró aquí Chadwick. Después empezaron los ruidos con la Cancillería, y por eso sacan, repito, esta joyita de comunicado, porque yo no conozco un comunicado que salga a reiterar que el canciller ha dicho algo cuando el canciller dijo lo contrario.
No, y además que
es que ahí echaste a perder todo.
¿Qué?
Ahí echaste a perder todo.
Puede ser. Ahora, y hay un tercer componente que no se menciona, pero yo creo que, bueno, está presente, que también en estos momentos una diferenciación con Argentina sirve internamente.
Sí. Totalmente.
Ahora, eso es lo más delicado de manejar, ¿eh?
Sí, o sea, eso es la sintonía fina, y es probablemente el problema que el canciller no se quiso comprar, porque el canciller defiende su parcela. Ahora, pero finalmente mandan a Jorge Wunster, hoy ministro de Energía, pero hasta ayer tercer hombre de la Cancillería, hasta hace una semana tercer hombre de la Cancillería, lo mandan a Argentina a decir: vaya a negociar, vaya a conseguir que el tema se resuelva. Y el embajador de Chile en Buenos Aires, que claramente está en una posición distinta a todos los anteriores, a todas las anteriores, dice: no, si ahora tenemos más oportunidades porque nos van a dar concesiones directas.
Hay dos cosas, miren la diferencia. Wunster va a Argentina a pedir explicaciones. Julio De Vido va a Brasilia a dar explicaciones. Segunda diferencia, yo tengo la impresión de que lo que hay entre el embajador Adolfo Saldívar y el ministro Julio De Vido es una amistad
profunda,
una amistad sin fronteras, por decirlo de alguna forma.
Sí, absolutamente. Ahora, pero acuérdate, Cristian, que el martes nosotros decíamos que, cuando hablábamos de que Argentina le había dado explicaciones previas y posteriores a Brasil, y que pero también decíamos, y en parte tiene que ver con la actitud de Moreno, que el gobierno argentino había manifestado su molestia por las declaraciones del presidente de la República. Lo había manifestado por los canales, por canales informales, había manifestado su molestia por la declaración del presidente de la República.
Sí, hay una
de
versión argentina que no está corroborada, pero que tampoco está desechada, digamos, es que Argentina también le avisó a Chile que se quedara tranquilo con ENAP, que no iban a joder ENAP.
Yo la versión que tengo es que si le avisaron al embajador, el embajador no avisó para acá. Ah, entonces, oye, pero una última guinda a la torta del tema IPF, ¿escucharon a Bielsa?
¿Pero a quién le extraña que Bielsa
no
diga
nada
eso?
nada, a mí no me extraña nada.
Hay que tener, hay que tener pantalones, por decirlo de alguna forma, para en España decir eso. Sí, o sea, en eso,
no,
eso punto para Bielsa, no, para que yo pienso, que yo estoy de desacuerdo con el tema, con lo que él planteó de fondo, ahora, pero hay que tener hartos pantalones.
Pero ojo, se arrepintió lo que dijo.
Ah, esa parte no
se arrepintió, pero no, yo vi la gesticulidad, porque él dice esto, se produce un silencio sepulcral, el aire se cortaba con tijera, y empieza a molestarse y termina insultando al periodista por haberle preguntado eso y diciendo, usted no debería haberlo preguntado, yo no debería haberlo contestado. Usted no debería ve el silencio que se provocó, usted no debería haber preguntado eso y yo no debería haber contestado eso. ¿Ah? Ahora, yo me quedo con una... Pues, Bielsa nomás. Ahora, yo me quedo con una parte de lo que dice Bielsa, que es lo que está instalado en el imaginario popular en Argentina. Bielsa dice, me parece muy bien que mi país haya recuperado esos recursos naturales tan importantes. Ahora, yo recupero algo cuando me lo quitaron, no cuando lo vendí.
Yo todas las declaraciones políticas que le he escuchado a Bielsa son de la izquierda peronista más trasnochada.
Total. De los muy sesenteras. Ocho de la mañana con 37 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Dicen que la política tiene sus sus vericuetos, sus sorpresas, sus caminos. Y que los caminos y los vericuetos de la política siempre convergen a una sola cosa, las elecciones, y por consiguiente a sus resultados. Estamos en un periodo preeleccionario en el cual vemos acuerdos para las listas de concejales, vemos serios problemas en la Concertación a partir de lo mismo, y vemos una alianza que se enfrenta a dos coyunturas. Enfrentar una elección municipal muy clave en términos de la evaluación de su gobierno, y se enfrenta también a una discusión que puede ser clave para ese mismo resultado, cuál es la discusión tributaria. Hay una tensión al interior de la alianza que es muy importante, y sobre ello vamos a conversar, tensión que alguien podría definir como creativa o positiva, sobre ello vamos a conversar con el presidente de la Nación Nacional, don Carlos Larraín. Don Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Nicolás.
Senador, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Connie?
Buenos días, senador.
Los saludo a los tres. Buen día, Cristian.
Senador, yo conversaba más temprano con el diputado Ernesto Silva y hay bastante convicción de parte de un grupo mayoritario de parlamentarios de la UDI, diputados fundamentalmente, de no votar a favor de la reforma tributaria si es que esta no considera finalmente la rebaja al impuesto a los combustibles o alguna fórmula que se le parezca, aunque sea de manera transitoria. Y eso va a generar problemas políticos importantes para la coalición y para el gobierno. ¿Cómo va a reaccionar usted? ¿Cómo va a reaccionar Renovación Nacional? ¿Qué cree usted que debiera hacer el gobierno? ¿Debiera hacer el gobierno un cariñito a la UDI para poder asegurar ganar esa reforma con los votos de los propios y no los ajenos?
Bueno, la UDI está sobrada de cariño siempre, primera cosa. Ahora, el tema este de los impuestos. Estamos ante una cosa muy embromada, porque efectivamente hay un impulso hacia el gasto muy potente. Y al mismo tiempo estamos, por convicción y doctrina, en favor de no causar déficit presupuestario. Y esta doctrina, que antes estaba más o menos radicada en el lado derecho del espectro político, hoy día es general. Días atrás oí a don Ricardo Lagos Weber decir que este gobierno debía tender hacia un déficit estructural cero el año 2013. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Es cierto, la economía creció, han aumentado el rendimiento de los impuestos, mejoró el rendimiento royalty minero, así llamado, pero resulta ser de que al mismo tiempo se pide arreglar todo con más gasto público. Entonces, bueno, ¿de dónde sacamos la plata? Ese es el dilema. ¿Qué hacemos con la postura esta tan irreductible en el tema de los combustibles? A nadie le gusta el impuesto a los combustibles, sobre todo porque el IVA sobre los combustibles rinde más en la medida que sube el precio internacional. Entonces eso produce una cierta irritación. Pero ¿cómo lo hacemos? Se dice que no a la reforma tributaria y a la vez se pide que se baje el impuesto a los combustibles. Entonces, yo exijo una explicación como el compadre Condorito.
¿Pero se la exigió usted a la UDI? ¿Qué debiera hacer el gobierno para enfrentar esto con la Alianza Unida?
Yo no puedo exigir nada, Connie. Yo simplemente converso así, aprovecho cuando me conviene una radio, hago ver mi punto de vista. O sea, tenemos que poner los pies en la tierra y decir, bueno, ¿cómo manejamos este cuadro? Yo así como lo veo no lo encuentro fácil. La conveniencia de embarcarse en una super reforma tributaria, ya eso es otro cuento, y eso es discutible porque podemos terminar donde no queremos terminar. Pero al mismo tiempo exigir, la reducción muy sustancial del impuesto a los combustibles, por mucho que me guste la idea, y nosotros en Renovación Nacional hemos tenido unos verdaderos apóstoles, precursores del asunto, como Waldo Procuriza, ¿no? Pero hay que amainar cuando las necesidades del Estado indican que hay que llegar más plata.
Senador, ¿usted no cree que esta postura de la UDI es más bien parafernalia que algo de fondo? Porque al final el temor que tiene la UDI es que si ellos se muestran más abiertos, la reforma tributaria podría ser bastante más amplia, y además el punto de negociación de la reforma tributaria con la Concertación, el desde, es lo que diga la UDI, que es lo más duro. Entonces ellos de alguna forma están postergando su definición y no están mostrando las cartas, simplemente para que la posición de ella nos sirva como la base de una negociación para el gobierno con la oposición.
Sí, pues puede ser eso.
Los dirigentes de la UDI en privado dicen que es eso.
Bueno, mira, a mí no me han dicho eso, pero yo creo que a nadie le gustan los impuestos. Nosotros no somos el grupo mental que cree que los impuestos son siempre una cosa buena. Hay gente que jura por los impuestos. Hay más impuestos y todo el mundo es más feliz. Bueno, yo me circunscribiría a decir que cuando hay más impuestos, los que son más felices son los funcionarios públicos y los que administran el Estado. A todos los gobiernos les gusta subir los impuestos. Pero, a ver, ¿cómo lo hacemos? El año pasado tuvimos el problema en torno a la educación que todos conocemos. Se le destinó mucho más dinero a mejorar la calidad de la educación. Y entonces, bueno, de alguna parte tiene que salir el dinero. Votos para la reforma tributaria, cualesquiera que sea, y sobre todo si es mala, van a sobrar. Porque la izquierda se va a tirar sobre este hueso, pero con un gusto fenomenal. Ya digo, porque parten de la base que impuesto, idem, cosa buena. Así que la reforma tributaria va a salir de todos modos, me temo yo. Y peor que como es planteada, porque lo que ha dicho el presidente de la República es una cosa muy muy sensata, muy acotada, que él ha estudiado a fondo, y me parece, por lo que leí días atrás en el diario, la cosa está bien orientada. La cosa sí, el problema de fondo es saber dónde termina la reforma.
Usted, siendo el presidente de uno de los dos partidos principales del gobierno, ¿solo se entera por el diario de lo que el gobierno va a proponer?
Efectivamente me enteré por el diario. Mira, o sea, que hay que ser humilde. Yo no sacaría nada con decirte, mira, Nicolás, yo estas cosas las estudio. Con decirte, no tuvimos idea, po.
Igual que el presidente, igual que el presidente se enteró por el diario de su pacto con la DC, pues, senador, ¿no?
No, pero es que eso es distinto. Porque yo tengo autonomía de vuelo.
Le
y no
están dando de la misma medicina, senador.
No, pero yo eso es una vitamina, más bien. Vitamina para el sistema, pero yo no voy a... Sebastián Piñera y el gabinete no van a tener que votar sobre la posible reforma del régimen político. En cambio, nosotros vamos a tener que votar sobre la reforma política. Sobre la reforma, perdón, tributaria, ¿me entiendes? Entonces hay que convencer a los que vamos a votar un poquito. Un nanay, como dicen los niños.
Senador, es que yo lo quería cambiar de tema. ¿Algo más, sí, del tributario?
No, yo no quería hablar del tributario.
También quería cambiar de tema.
Cambiamos de tema, entonces. Los tres queríamos cambiar de tema, a ver si coincidimos. No, yo quiero preguntarle...
Yo soy obsesivo con los impuestos.
Yo quiero preguntarle al senador Carlos Larraín por la interna de Renovación Nacional en relación con la figura del ministro de Defensa, Andrea Alamán.
Sí.
¿Qué está pasando con la figura de Andrés Alamán? Efectivamente, Renovación Nacional se está alineando en la posición de que Alamán tiene que ser el candidato y que para que eso efectivamente se concrete tiene que darse un mecanismo de primarias, aunque desde la UDI sean muchos los que no lo quieren. No me diga que esta es una discusión adelantada porque es una conversación interna que se está teniendo, senador. A usted que le gusta ser sincero.
Bueno, pero a veces tú sabes más que yo de repente, pero está bien, y es perfectamente posible. ¿Dónde estamos en lo de Andrés Alamán? Yo voy a hacer, ayer se lo dije a otra persona del periodismo, le dije, primicia. Yo antes de decidir embarcarme de nuevo en un periodo en la presidencia del partido, me entrevisté con Andrés. Y le dije, somos viejos amigos, Andrés, ¿cómo procedemos en esto? Porque la verdad es que si mi presidencia va a ser un estorbo, me darías el pretexto perfecto. Y él me dijo lo contrario. Quédate. ¿Por qué? Porque si tú te quedas, tenemos un partido unido. Necesitamos un partido unido. Y en eso estamos. Estamos apretando las hinchas para que el partido esté bien afiatado para esto del galopeo que nos viene, porque tenemos 5 elecciones por delante. Ahora, ¿cuándo y cómo se hace cada cosa? Eso yo francamente se lo dejo al propio don Andrés Alamán,
pero escucharlo investido como el candidato de Renovación Nacional.
Bueno, yo sobre eso no tengo ni la menor duda, lo he dicho hace rato.
Senador, ¿usted no cree que esto de que se haya adelantado la campaña presidencial en la alianza, que es inevitable por lo demás, no es una cosa que alguien pueda, al final va a traer bastante conflictos internos? Porque si uno mira lo que está pasando actualmente, mira que los 3 precandidatos los están buscando por algo y se han abierto flanco. El primero, Pablo Longueira, estaba relativamente bien en las encuestas hasta que dijo que iba a ser candidato presidencial. Y ahí se desplomó 15 puntos, lo que quiere decir, digamos, que el aprecio hacia él no está relacionado con...
Bien como ministro, digamos.
Claro, como ministro. Andrés Alamán puede salir dañado de este tema de la FACH perfectamente. Y parte del ruido que hay con este tema de la FACH, no existe ninguna duda, es respecto del hecho de que él es ministro y candidato. Y bueno, y hay gente que está esperando la inauguración del Costanera Center para empezar a darle a Goldborn.
A ver, el ruido es interno. Sí, pues todos estos afrontes traen un poquitito de reverberaciones laterales, no hay remedio en eso. Pero a mí me parece que las hemos procesado de lo más bien. Ninguno de los interesados que tú has mencionado ha dicho yo soy candidato. Hay que dejarlos a ellos que decían qué quieren hacer.
No
y en algún momento lo diga yo, que lo diga yo, porque no es lo mismo que lo decida don Andrés Alamán. Yo tengo claro que él es mi candidato, si él es candidato.
Pero si si le contestó que ese, porque quiere un partido unido, porque quiere un partido unido en términos de plataforma para mi candidatura electoral, digamos.
Eso es lógico. Si la bondad de tener un partido unido es para todo el mundo, también para el gobierno de Sebastián Piñera, cosa que desde el gobierno comprenden. O sea, con unidad ganamos la presidencia y con unidad podemos gobernar.
Pero senador, si a mí me dijeran cuál es el sustrato de esta entrevista, yo diría Carlos Larraín y Andrés Alamán en conversión privada. A Andrés Alamán le confirmó que quería ser candidato y le pidió que se quedara en el partido para poder construir su base. Esa es la conclusión que yo saco de esta entrevista. Por lo tanto, es mucho más candidato a lo que usted está planteando.
Tú tienes una imaginación
muy
potente. Que he dicho es que para que don Andrés Alamán tenga una posibilidad en la próxima vuelta, en la próxima campaña, necesita un partido unido y yo aporto eso. Eso es lo que yo he dicho.
¿Y
ahora,
qué más necesita Andrés Alamán para eso?
Necesita un kilo de suerte, como todo el mundo, y necesita hacer su trabajo tranquilo. Va a tener él que graduar sus apariciones, porque en la medida en que manifieste sus intenciones, le van a pegar del otro lado muy fuerte.
¿Cuánto le puede perjudicar el caso Juan Fernández a la mano, a senador Larraín?
Bueno, yo fíjate, en lo de Juan Fernández creo que se está cometiendo si es que hay un cálculo desde la Concertación, se está cometiendo el peor de los errores. Porque ¿por qué se embarca en lo de Juan Fernández? Porque está don Felipe Cubillos en manos de su mujer entre los muertos. O sea, a Andrés Alamán le tocó desde los dos extremos, desde el lado de la pena familiar y del lado de la eficiencia de un ministro pecador, que quiso aliviar esa pena, la de su mujer y toda esa otra gente. O sea, ahí que no metan a Andrés Alamán, porque Andrés Alamán no determina las condiciones de vuelo de los aviones. O sea, por favor, el gran problema de Andrés Alamán y de cualquier candidato de nuestro lado, me refiero del centro a la derecha, más o menos, es que estamos lidiando con un fantasma, de sexo femenino, además, doblemente peligroso. Ese es el gran problema que tenemos.
Cuidado del sexo femenino, no con el fantasma.
No, yo el sexo femenino tengo el mayor respeto, pero puede ser peligroso, concordemos en eso, ¿o no?
Senador, usted se informa más directamente de lo que dice, no se informa de todo por los diarios, pues, obviamente, y yo tengo entendido de que el presidente le mandó un recado en los últimos días a los tres candidatos, pero no sé cuál es ese recado. ¿Usted lo conoce?
No lo conozco, fíjate. Lo voy a leer en La Tercera, seguramente. No lo conozco nuevamente, pero yo supongo que, a ver, enfriemos la máquina un poco, hagamos las cosas bien, cumplamos como ministro y no apuremos las cosas más allá de lo conveniente. Sí, imagino que es el recado, pero no lo conozco.
Perfecto.
Ya, pues, senador Larraín, le agradecemos haber conversado esta mañana con nosotros. Que tenga buenos días.
Que tengan muy buen día los tres. Adiós.
Gracias, senador. Buenos días.
Bueno, yo me descolgaría de ahí para hablar un poquito de Alamán y de lo que está pasando con el comandante en jefe. No sé si vieron anoche de la facha. ¿Vieron anoche la entrevista que le hizo Amaro Gómez Pablo?
Sí.
Interesante la entrevista, interesante las respuestas de él también. A mí me quedó una sola pregunta dando vuelta, porque él le pide disculpas a la familia por lo que ha dejado de hacer la facha en esta etapa. A propósito de que ayer tuvo una reunión con las 21 familiares, ¿verdad?, para de alguna manera tratar de reparar todo el tiempo que ha pasado sin que la facha hiciera nada directamente con ello. Y se abre también a pedir disculpas si es que la justicia determina que hay responsabilidades efectivas de la Fuerza Aérea en el accidente. Él dice: estoy dispuesto a pedir perdón en ese caso directamente, pero lo que no queda claro es si está dispuesto también a asumir responsabilidad directa, si es que eso efectivamente llega a pasar. De escucharlo me da la sensación de que sí, y eso probablemente es lo que me quedó a mí dando vuelta de la entrevista, que me pareció una entrevista bastante sincera, bastante honesta al final del día, de un comandante en jefe que reconoce que se han cometido efectivamente un cúmulo de errores. Pero que también reconoce o trata de hacer ver que institucionalmente lo que la facha ha intentado es hacer las cosas por los canales establecidos y con la lógica probablemente militar, sin preocuparse o sin tener en claro que está insertado en una lógica distinta hoy día, en una lógica mucho más abierta, donde la gente demanda explicaciones y donde la transparencia probablemente manda mucho más de lo que mandaba hace bastantes años atrás. Pero él reconoce esa falta de sintonía fina, digamos, ¿verdad?, para tratar de traspasar y de comunicar lo que ha venido pasando y lo que ha hecho la facha.
Sí, a mí la entrevista me dio la impresión de que era empezar a hacer las tareas pendientes respecto a comunicaciones. Él había hecho una autocrítica respecto al tema de comunicación el día anterior, y yo creo que la entrevista es para mostrar que se está esforzando en eso. La información que hay disponible es que yo creo que difícilmente va a caer el comandante en jefe de la FACH. Yo creo que la caída del comandante en jefe de la FACH al gobierno le trae mucho más problemas que soluciones. Y al ministro de Defensa también.
Yo sé que en algún minuto se hizo un análisis respecto de la lógica de quién sería el reemplazante, y el problema es que no hay ninguna garantía que entre la línea de los eventuales reemplazantes no aparezca responsabilidades sobre este mismo tema. Entonces, el tema, ¿dónde diluyes la responsabilidad? Sacas a un comandante.
Tendrías que hacer lo que hicieron en Carabineros, digamos, volar 10 cabezas de un viaje.
Pero hay vicios de origen en los nombrados actuales que están generando mucho temor sobre el resto. Perdón, Cristian, por la interrupción.
No, era básicamente eso, y lo otro es que obviamente que la salida del eventual salida de un comandante en jefe de la FACH tiene repercusiones en otras ramas de las Fuerzas Armadas. No, no, estamos, Chile tiene un sistema democrático completamente, digamos, en regla, pero sí puede traer varias complicaciones internas al gobierno que el gobierno considera que no vale la pena.
En todo caso,
daño colateral.
En todo caso, esa cuestión tiene, si es que estuviera en carpeta, tiene para un rato, porque nada va a pasar mientras no se conozca el resultado de la investigación.
Sí.
Nos vamos, 8 de la mañana con 55 minutos. Ya viene Notables con Bárbara Espejo. Seguimos hablando en Matahari. Y el capítulo de hoy, jueves, se llama Sin Escándalo. Luego, información privilegiada y toda la información y la programación en Radio Duna. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias.